Buenas tardes, aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un repaso a toda la actualidad socio-religiosa que acontece aquí, en nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos sin más demora? Pues adelante. Bueno, pues en nuestro programa del Espejo tenemos con nosotros a Iñaki Mardones Aja. Él es el responsable de la Pastoral Diocesana de Salud en nuestra diócesis de Santander. Le tenemos con nosotros porque ellos han participado recientemente, hace pocos días, en el Escorial, en Madrid, en un simposium de pastoral hospitalaria. Claves para una pastoral evangelizadora en los hospitales. Haced lo que él os diga. Ese era el lema que ha presidido ese simposio. Pero antes que nada, vamos a empezar a poner los cimientos de esta entrevista. Y es que nos recuerde, Iñaki Mardones, que nos recuerdes qué es la Pastoral Diocesana de la Salud. ¿Qué hace? ¿Qué cometidos tiene? Cuéntanos.
Buenos días, Íñigo, y a todos tus oyentes. Efectivamente, bueno, la Pastoral de la Salud es la presencia de la Iglesia en el mundo de la salud y del sufrimiento. La Iglesia quiere estar presente, acompañando, tanto en los hospitales como en las casas, a las personas que, bueno, pues, sufren algún tipo de enfermedad, de limitación, pero también, como no, a los profesionales, a las familias, a todas las personas que se reúnen en ese campo que, como muy bien dice nuestro Papa Francisco, es una frontera existencial donde queremos estar.
¿Cómo trabaja esta pastoral diocesana en la práctica? ¿Por qué estáis presentes en los hospitales a través de los capellanes, de personas que vosotros llamáis idóneas, es decir, que están capacitadas para tratar con enfermos y su realidad? Y luego, además, pues otras actividades que hacéis. ¿Pero cómo trabajáis vosotros en la práctica?
Bueno, en la práctica trabajamos tanto, como hemos dicho, en el ámbito de hospitales, centros sociosanitarios, donde, como has dicho tú, hay capellanes, hay también algunas personas idóneas o agentes de pastoral, también religiosos y religiosas, y luego están también los grupos de pastoral en las parroquias, que visitan a los enfermos de sus parroquias, tanto en casas como en residencias, y luego tenemos ahí grupos también, como por ejemplo la Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, todos juntos nos coordinamos, tenemos un equipo del secretariado en el que, bueno, pues vamos desarrollando durante el año distintos encuentros formativos, también de ánimo, de vernos. Es un poco coordinar todo nuestro hacer y estar en este campo.
Muchas veces sabemos ahora, y por otras ocasiones, que existe esta delegación con estas personas, con estos voluntarios, pero nos olvidamos, incluso los de dentro de casa, de requerir su presencia cuando tenemos familiares hospitalizados, ¿no? Hoy que se lleva tanto cuando pasa cualquier tipo de situación dramática o que nos convulsa, llamar a un psicólogo, ¿por qué no pedir también este servicio? ¿Qué nos pueden ofrecer?
Pues bueno, como has dicho tú, primero, bueno, pues cuando uno en la vida sufre una dificultad, siempre quiere lo mejor para su ser querido, ¿no? Y uno mismo desea lo mejor, y nosotros creemos que la fe nos ayuda, que la fe nos ayuda a vivir y afrontar estas situaciones, ¿no? Esta pastoral se quiere acercar, llevar la buena noticia de Jesús a través de la compañía del estar, pero también, bueno, pues de los sacramentos, de la comunión, de la unción de enfermos, de la reconciliación, ¿no? Hay algunas personas, ¿no?, que están en el hospital y cuando dicen la comunión dice, este es el mejor momento del día, he estado esperando este momento, o cuando reciben la misericordia de Dios, que ahora vamos a vivir con mucha fuerza en este júbilo que ha compartido el Papa, diciendo, ahora siento felicidad en mi vida, ahora puedo seguir afrontando lo que venga, ¿no? Pues yo creo que es una oportunidad que tenemos, ¿no? Recordamos otra vez la cita del Apocalipsis, ¿no? Dice Jesús, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Pues es una posibilidad de abrir puertas y de caminar juntos en la vida y en la fe, ¿no?
Una enfermedad, un ingreso hospitalario de tiempo, nos sacude todas esas vestimentas que llevamos acumuladas, que nos quitan de la realidad, y un enfermo en esa situación pues se enfrenta consigo mismo, con la realidad existencial, y esta es una manera muy buena a veces, aunque esto suene raro lo que digo, pero es una manera muy buena de ponernos a ras del suelo y de mirar con más facilidad al Señor, ¿no?
Efectivamente, yo como lo has dicho tú, uno se plantea la vida, ¿no? Recientemente un paciente que iba a recibir un trasplante de pulmón, a través precisamente del compañero de habitación que es de la pastoral de la salud, de la unidad de pastoral de Mingo, pidió que él necesitaba pues el consuelo del Señor y también recibirle. Había tenido unas ocasiones que no lo había podido hacer, y esa persona, en un día muy complicado, estaba la familia ahí presente y el equipo médico, recibió una gran alegría, recibió en su vida el consuelo y la guía de la fe, ¿no? Yo creo que es una experiencia que está abierta a todas las personas.
Bueno, pues estos casos la verdad es que nos estimulan mucho. Decíamos antes que habéis participado en Madrid, en el Escorial, en un simposio de pastoral hospitalaria. Habéis, desde aquí, desde nuestra diócesis, os habéis trasladado a un grupo de miembros de la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud, ¿no?
Efectivamente, hemos estado tres personas: José María Díaz, que es capellán del Hospital Sierra Llena de Torrelavega; Santiago Merino, sacerdote pasionista, capellán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; y yo, como pues persona idónea del equipo de pastoral del Hospital de Valdecilla y también como director del Secretario Diocesano de Pastoral de la Salud, ¿no? Ha sido un momento muy gozoso de la Iglesia española. En torno a 185-200 personas nos hemos juntado para reflexionar cómo estamos, cómo es la presencia de la Iglesia en el mundo de los hospitales, qué podemos mejorar, y sobre todo, bueno, pues que queremos brindar pues esta presencia que hemos dicho, esta pastoral que sea evangelizadora y que llegue pues a las personas.
Bueno, como apéndice a todo este simposio, a mí me ha encantado una, pues digamos, unos consejos, unas orientaciones que habéis denominado así: ¿qué piden los enfermos a los capellanes de hospitales o personas idóneas del servicio de asistencia religiosa católica? Es decir, personas que tienen mucha experiencia en el mundo de la fe, en el contacto con los enfermos, con la realidad hospitalaria, han elaborado, no vamos a decir un decálogo, pero prácticamente así lo es, una serie de recomendaciones que yo creo que no solamente vienen bien a las personas que trabajáis en el ámbito de la pastoral de la salud, sino a todos los que estamos escuchando ahora este programa, porque más o menos alguien o tenemos enfermo desgraciadamente, o lo hemos tenido, o quizá en el futuro lo podamos tener, y esto es lo que los propios enfermos nos transmiten. Vamos a dar un repaso a esas recomendaciones para que nosotros también, desde una visión de la trascendencia, podamos atenderles mejor.
Efectivamente, ¿no? Bueno, decir que además este testimonio que has dicho tú está hecho por Basi, la presidenta de Frater, desde su experiencia de enfermedad. Una de las cosas que ha hecho este simposium, y este testimonio lo demuestra, es escuchar a los profesionales sanitarios, a los gerentes de hospital y en este caso a una enferma que vive nuestra fe, qué nos piden a los servicios religiosos, a las personas idóneas. Y como has dicho tú, yo creo que viene bien para cualquier persona. Y va a estar bien que lo repasemos ahora.
El primer consejo es que el capellán o la persona idónea no llegue como alguien que viene de fuera para traer la salvación. Es decir, que sea cercano, paciente, con capacidad para escuchar. Esto último yo creo que es una recomendación que nos sirve para todos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es un encuentro con una persona y necesitamos escuchar. Es verdad que vamos con mucha prisa, pero hay que pararse para ver lo que la persona tiene que decir y ser alivio para el otro. Parece poca cosa, pero con la escucha podemos ayudar mucho a las personas.
Bueno, otro de los consejos, que se sepa acompañar. Es decir, la compañía muchas veces no tiene que ser pues mediante una conversación. A veces no se necesitan palabras, solo gestos, que se sepa estar. Una presencia a veces no deja de ser una imagen y se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. La presencia de alguien que entra en la habitación, que nos mira con un semblante acogedor, yo creo que es un estímulo para una persona, sobre todo a veces la salud impide o el cansancio, que cuesta mantener una conversación, cuesta incluso hablar, pues yo creo que a veces esta es una manera de acompañar, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Como has dicho tú, es un acompañamiento, es ver cómo está la persona. A veces será solo coger de la mano, a veces será también el silencio. Hay situaciones muy duras, muy, muy difíciles, y es, bueno, pues dar un abrazo a la persona, estar con ella y compartir ese momento. Otros momentos pues serán de otro tipo, pero escuchar.
Bueno, entre estos consejos hay otro que dice que se dirija a los enfermos, o sea, que nos dirijamos a los enfermos como personas que son adultas, que no les traten como niños. Esto es algo que a veces nos pasa a todos, queremos complacer en exceso y quizá pues muchas veces el enfermo lo que espera de nosotros es otra actitud. ¿Qué se puede decir en este apartado?
Pues en ese apartado, efectivamente, pues es un trato de tú a tú, ¿no? De persona a persona y descubrir, como hemos dicho antes, qué es lo que la persona quiere y ella va a ser la que lo va indicando, ¿no? Yo vengo a acompañarte a hacer lo que puedas, pero tú eres la que lleva tu vida y la que me vas a decir lo que necesites de ti.
Sí, porque en los momentos de enfermedad a veces hay desconcierto, debilidad, inseguridad, mucha vulnerabilidad por parte del enfermo y por eso pues es un buen consejo este que también nos señalan, que nos dirijamos a las personas, a los enfermos, como personas adultas. Bueno, pues decimos a nuestros amigos oyentes que estamos haciendo un repaso de unas recomendaciones que los propios enfermos han manifestado en este simposio sobre la pastoral hospitalaria de la salud, lo que los enfermos nos piden a familiares, a los amigos, cuando ellos no gozan de salud, cuando están en un hospital. Vamos con la última de las recomendaciones. La última de las recomendaciones es que seamos portadores del amor de Dios revelado en Jesús. ¿Esto cómo se traduce?
Eso se traduce en que mi fe en Jesús es una buena noticia, que me alegra, que da sentido a mi vida y yo quiero compartirla. Quiero comunicarla a los demás desde el respeto y de la profunda libertad, ¿no? Yo creo que en este ámbito podemos ver los gestos, las declaraciones, pero sobre todo los gestos de encuentro con los enfermos que está teniendo el Papa Francisco, cómo les abraza, cómo les acoge, cómo hay enfermos que hemos sabido su historia a través del encuentro con el Papa Francisco. Yo creo que es un poco eso, vivir la alegría de la buena noticia y que también ellos nos evangelizan, no solo nosotros damos a los enfermos, sino que ellos se nos dan, y también junto con el resto de personas que nos juntamos en el hospital. Se puede vivir una buena noticia desde la libertad, desde el respeto, y en esa línea estamos, ¿no?
Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Iñaki Mardones Aja. Él es una persona que es el responsable en nuestra diócesis de la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud. Iñaki, siempre que te tenemos con nosotros, pues hacemos mención a dos realidades. Recordar una vez más, lo importante es que nos esforcemos por nuestros enfermos, porque reciban la Sagrada Comunión.
Efectivamente, lo hemos dicho antes, ¿no? Cuando uno está en una situación de dificultad y en su vida, es importante recibir a Jesús. ¿Por qué no también en ese momento de convalecencia? Es simplemente solicitarla, hablar con el personal del hospital y decir: yo quiero que los capellanes me traigan la comunión, y no hay ningún problema, ¿no? Es algo que tenemos a nuestra mano, como has dicho tú, muy desconocido, a veces por inercia se deja, pero es una posibilidad, está ahí a disposición de toda la persona que quiera.
Y esto lo hacemos extensivo a las personas que están en nuestras casas, en nuestros hogares, personas que han sido siempre devotas, que incluso han llevado una vida de mucha piedad, pues que no se les prive del alimento espiritual que trae el Señor, ¿no?
Efectivamente, las parroquias también, a través de sus familiares o personas de confianza, pueden avisar: yo no puedo participar, pero deseo recibir la comunión, y a través de los párrocos, sacerdotes o grupos de pastoral de la salud se le hace llegar la comunión.
Hablamos también de una realidad que se ha visto a veces un poco, yo creo que, distorsionada. Es el sacramento de la unción de enfermos. Decíamos que a veces pues lo hemos contemplado como la despedida de la vida, y sin embargo el sacramento de unción de enfermos es un sacramento también de sanación, además de reconciliación y de perdón. No debemos esperar a darlo, ¿verdad? Se puede dar en muchas ocasiones. ¿Cuándo es recomendable? Recuérdanos tú, Iñaki, ¿y qué sentido tiene?
Pues eso, como has dicho tú, primero, es una pena, porque la unción de los sacramentos que tenemos en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II es uno de los que más se ha renovado, se ha reforzado, pero sigue siendo un gran desconocido. La unción es experimentar en mi vida la presencia amorosa de Dios. Se puede recibir cuando uno se va a someter a una operación de cierta importancia, cuando uno ya nota pues las limitaciones en la vida por la enfermedad, la ancianidad y demás, o cuando está en un momento pues de dificultad, puede experimentar el alivio del Señor. Y lo mismo que hemos dicho antes, tanto en el hospital como en las parroquias, pues están a su disposición, ¿no? Qué bonito es cuando se hace en una parroquia o en el hospital, o cuando se puede una celebración de unción de enfermos, cuando la persona está bien y siente ese alivio, ¿no? Esa presencia del Señor. Bueno, pues es una oportunidad que tenemos también.
Bueno, pues vamos a insistir que a nuestros enfermos pidamos el sacramento de la unción de enfermos. Es un alivio espiritual, es un sacramento también de sanación, si conviniera, por lo cual, pues hombre, y en este sentido tenemos que decir, Iñaki, que hablando con capellanes, hemos visto a veces en unos procesos de enfermedades una evolución un tanto llamativa. Uh-huh. Es decir, que podemos decir que ha estado a la mano del Señor detrás personas que tenían enfermedades con un pronóstico un tanto complejo han recibido este sacramento, que decimos que aparte de darnos la reconciliación con el Señor, pues es un sacramento de sanación. Y hemos visto, bueno, pues a veces esos desenlaces pues muy, muy esperanzadores.
Efectivamente, ¿no? Hay ocasiones en que los profesionales sanitarios preguntan, pues, ¿qué le ha pasado a esta persona que, pues, que estaba en un momento complicado y pues ha mejorado, se ha visto reforzada su vida, ¿no? O incluso, bueno, pues en momentos en el que en el desenlace, pues es con la muerte, el paso a la vida mayúscula, que llamamos también los cristianos, en que la persona pues se ha ido con una gran serenidad y una gran paz, ¿no? Yo creo que es esto.
Ese es el equipaje que nosotros debiéramos de llevar, en resumidas cuentas, hacia esa nueva vida que nos has mencionado. Iñaki Mardones Aja, responsable en nuestra diócesis de Santander de la Pastoral de la Salud, con un equipo que funciona muy bien, que es muy activo. Muchísimas gracias, bueno, pues por tu presencia con nosotros en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena.
Pues muchas gracias a ti, Íñigo, y a todos tus oyentes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros de invitado a Felipe Santamaría. Él es el delegado diocesano de Apostolado Seglar. Bienvenido, Felipe.
Muchas gracias, Íñigo.
Vamos a ver, te tenemos con nosotros en principio porque este próximo sábado, hablamos de la semana que viene, 31 de octubre, a las 12 de la mañana en el seminario de Corbán, Monseñor Don Juan José Omella, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de Calahorra y La Calzada, estamos hablando de Logroño, pues, va a realizar en nuestra diócesis la presentación de la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Un documento muy importante, Felipe, ¿y qué nos vamos a encontrar aquí?
Pues ciertamente no podemos dejar pasar la oportunidad de este bellísimo documento de la Conferencia Episcopal, donde, bueno, pues para un laico, que, como dice el Papa, pues debemos movilizar un proceso de reforma misionera, ahí podemos encontrar realmente motivos para el compromiso y la esperanza, porque la situación social nos está interpelando. Y ciertamente un cristiano tiene que estar implicado absolutamente en la penetración de los valores cristianos en el mundo, en la parte social, política y económica. Y ciertamente en este bello documento pues nos va a dar un reto. Nos lo dice en el mismo documento, que su objetivo es animarnos a que participemos en vencer las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza.
Entonces, Felipe, estamos hablando de un documento claramente que un buen cristiano pues debiera de conocer, de ahondar, porque no siempre estos textos son del todo divulgados y, sin embargo, cuando uno examina estos documentos son muy esclarecedores, arrojan mucha luz para nuestra posición, sobre todo en el actual mundo dominado por el consumismo, por la economía que aparta al hombre y sustituye al hombre como bien, sino al ganar dinero, al consumismo desaforado, a la producción, incluso al maltrato del medio ambiente, ¿no?
Sin duda. Realmente ese es el principal motivo que hemos pretendido al solicitarle al obispo que este documento no pasara a las estanterías como cantidad de veces hacemos con bellísimos documentos.
De este documento vamos a recordar que se va a presentar el próximo sábado 31 de octubre a las 12 de la mañana en el seminario de Corbán por Monseñor Juan José Omella, el obispo que preside la Comisión de Pastoral Social en la Conferencia Episcopal, por tanto, una persona muy en realidad con todo lo que está sucediendo ahora desde el punto de vista social. ¿Tú qué destacarías de este documento que se va a presentar, que fue hace unos meses ya divulgado por la Conferencia Episcopal, esta instrucción pastoral, Iglesia Servidora de los Pobres? Tú, de una manera sintética, ¿qué destacarías?
Exacto. Te digo las tres afirmaciones contundentes que dice el documento. Primero, la exigencia de una espiritualidad que dé consistencia a nuestro compromiso social. Primera afirmación. Segunda afirmación. No se puede entender la evangelización sin un proceso transformador de las estructuras sociales. Es la segunda afirmación. Y la tercera. La fuerza que tiene en la misma evangelización la acción social. Estas tres son las tres afirmaciones contundentes que hace el documento. Y finalmente nos dice, hoy en día necesitamos hacer una propuesta de fe a la altura de la crisis. Ese es mi resumen del documento, escuetamente.
Bien, pues recuérdenlo, el próximo sábado 31 de octubre a las 12 de la mañana en el seminario de Corbán se presenta el documento, una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal, interesantísima, de veras que sí, llamada Iglesia Servidora de los Pobres, a cargo de don Juan José Omella. Es obispo de Calahorra la Calzada, pero sobre todo la va a presentar esta instrucción pastoral como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Sábado 31 de octubre, 12 de la mañana en el Seminario de Corbán. Hasta otra ocasión, Felipe. Y aquí hoy nos despedimos, pero sí recomendándoles que nos vuelvan a sintonizar el próximo viernes a partir de la 1:30 p.m. aquí en COPE Cantabria, para que puedan escuchar la actualidad de la Iglesia y de la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestros compañeros en control técnico de sonido, Katia Nogueira y Iván Respuela, y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Que tengan una semana muy positiva. Adiós.